González y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La fallida detención del exfrentista Galvarino Apablaza en Argentina abrió una serie de críticas hacia el gobierno de Javier Milei. La vocera de gobierno, Mara Cedini, salió a corregir su afirmación en torno a una supuesta condena contra Apablaza. Condenan a 12 años de cárcel a Alex Smith, conocido como el profesor principal acusado en la fallida Operación Huracán. El capitán en retiro de Carabineros, Leonardo Oces Sandoval, recibió 10 años de cárcel. Carabineros frustró a balazos una encerrona en Cerrillos. Una comerciante de 65 años fue asesinada en su casa en Quinta Normal. El gobierno anunció el despliegue nacional del programa Tolerancia Cero en materia de seguridad para el fin de semana largo. El segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago condenó al fisco de Chile por los hostigamientos sufridos por la jueza Patricia Rodríguez Aspillaga en el Poder Judicial. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, emplazó a La Moneda a dividir el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que están evaluando posibilidades, pero de momento el plan original se mantiene. En medio del desorden oficialista en las primeras semanas de gobierno, desde la UDE han hecho un llamado a avanzar en una sola coalición y ponerle fin a Chile Vamos. El Ministerio del Trabajo confirmó que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo serán presentados un par de semanas antes de la reducción de la jornada a 42 horas y tendrían relación con el polémico artículo 22. En materia internacional, el secretario general de la ONU pidió a Estados Unidos e Israel que pongan fin a la guerra y a Irán que deje de atacar a sus vecinos. La Cancillería Argentina declaró persona non grata al encargado de negocios de Irán y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país. Y Cuba anunció la entrada en vigor de la norma para la constitución de sociedades mixtas entre empresas del Estado y actores privados.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Día jueves, 2 de abril, 13 horas y 4 minutos. Comenzamos a revisar las informaciones más importantes de las últimas horas. Comenzamos Radiograma Mediodía. Ya más de 8 años de los hechos investigados, la justicia dictó ahora la sentencia en la causa derivada de la fallida operación Huracán, en la que Carabineros en 2017 detuvo a una decena de dirigentes mapuches para intentar culparlos de hechos de violencia rural en base a pruebas falsas e instaladas en sus teléfonos celulares. Esta investigación descabezó la unidad de inteligencia de Carabineros, por lo que 10 funcionarios policiales y un civil fueron acusados por diversos delitos, siendo finalmente 6 de ellos declarados culpables y solo 2 condenados a presidio efectivo, mientras los 5 restantes fueron absueltos. Tiene todo el detalle desde Radio Biobío en Temuco, Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, auditores, muy buenas tardes. La pena más alta de 12 años de cárcel fue dictada contra el civil Alex Schmidt Leay, conocido como el profesor, quien habría creado una herramienta informática falsa que los uniformados usaron para detener a los mapuches e instalar mensajes falsos en sus celulares, todo lo cual fue finalmente aclarado generando esta investigación. El abogado defensor penal privado, público, Rigoberto Ortiz Pelizari, quien representa a Alex Schmidt, lamentó la decisión de los jueces tras un año de juicio oral.
Creemos que es injusta, estimamos que es errada y que es desproporcionada. La verdad es que se ha colocado a mi cliente, un civil, en un sistema nacional de inteligencia, con oficiales, departamentos nacionales, unidades regionales, como equivalente a un general, a un mayor y a un capitán.
La fiscalía, en tanto, representada por el fiscal de Coyhaique, Luis González, valoró la sentencia, que además condenó a 10 años de cárcel al capitán en retiro de Carabineros, Leonardo Oces, a quien en todo caso, al igual que al civil Alex Schmidt y al resto de los condenados, se le abonará el tiempo que han estado con cautelares.
Es un fallo que recoge la imputación de una multiplicidad de delitos, 9 y 7 delitos de falsificación de instrumentos públicos, delitos de obstrucción a la investigación simple y calificada, y principalmente recoge también la tesis que ha sido la del Ministerio Público desde el primer día de esta investigación, de que efectivamente los derechos humanos se deben respetar por las fuerzas de orden.
Es importante además recordar, han pasado 8 años, que la acusación de la Fiscalía estaba sostenida, estaba amparada inicialmente en el delito de asociación ilícita para delinquir, lo que fue desechado por el Tribunal Oral en este juicio que se extendió durante el año 2025. La abogada querellante Karina Riquelme, quien representó a los mapuches detenidos en base a las maniobras ilegales de los carabineros de la Unidad de Inteligencia, criticó duramente esta sentencia.
Ciertamente es una justicia tardía. Esto no es una justicia efectiva. 8 años después, que nos digan recién una sentencia y que además las personas que son las cabezas de manipulación e inoculación de pruebas en contra de dirigentes mapuches hayan quedado con penas para cumplir en libertad.
El general en retiro y ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blue Rodríguez, y el mayor en retiro, Patricio Marín Lazo, fueron condenados a 5 años de presidio, pero con libertad vigilada intensiva. Mientras que el general en retiro, Marcelo Toiber, fue condenado a 3 años y 1 día de presidio, y el cabo Manuel Riquelme a 121 días de presidio, a quien en este caso se le dieron por cumplidos. Hans.
Bien, Carlos, perfecto. Bueno, después de, como tú decías, 8 años, finalmente se dicta esta... Bueno, esta sentencia que era bastante esperada, pero que, bueno, causó esa sensación negativa por parte de los querellantes, como tú bien decías, ¿eh?
Sin lugar a dudas, porque tras 8 años, en lo que en algún momento se entendió como una vergüenza para la operativididad y la eficacia del nuevo sistema de justicia, ahora las sentencias, en su mayoría, son reemplazables por alternativas, porque claro, el saldo de pena que le queda a los condenados la van a cumplir con un sistema de libertad, para decir, no van a estar nunca en la cárcel, excepto al menos 2 de ellos, en este caso el civil Alex Schmidt, quien fue condenado a estos 12 años, pero a él ya se le abonan poco más de 7 años de infracción que ha estado con cautelares. Lo mismo ocurre con el capitán de Carabineros, Leonardo Oces, a quien también se le debe abonar parte importante a su condena por el tiempo que han estado con cautelares, por lo extenso de toda esta causa claramente icónica dentro de la implementación de justicia, Hans.
Perfecto, Carlos, muchas gracias.
Muy bien, muy buenas tardes.
Y la eventual fuga de Galvarino a Pablaza en medio de su proceso de extradición reactivó la tensión política y diplomática entre Chile y Argentina, instalando dudas sobre las responsabilidades en su paradero y el futuro del caso. Mientras desde el Congreso apuntan al Estado argentino, el gobierno intenta bajar el tono a la controversia con la vocera Mara Cedini y crece la presión para aclarar dónde está el exfrentista y cómo se va a garantizar su llegada a Chile para enfrentar a la justicia. Tiene todos los detalles. Marcela Rojas, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La controversia por esta eventual extradición de Galvarino a Pablaza continúa escalando y por lejos hoy el foco está puesto en determinar quién es el responsable de esta posible fuga del exfrentista. Esto porque han surgido las críticas desde el mundo político. Algunos parlamentarios han apuntado directamente al Estado argentino como el responsable, mientras que desde el oficialismo han sido más cautos y han evitado atribuir culpas de manera categórica al país trasandino en el caso del denominado comandante Salvador. A este escenario se suma la polémica protagonizada durante las últimas horas por la vocera de gobierno Mara Cedini, quien mencionó que Galvarino a Pablaza estaba condenado por la justicia chilena, pese que aún no ha enfrentado su proceso acá en nuestro país. Desde el Ejecutivo salieron a respaldarla, señalando que se trató de un error no forzado, ya corregido, y que la situación fue debidamente subsanada por el Ejecutivo. Esto también en medio de los cuestionamientos del exministro de Justicia, Luis Cordero, quien advirtió que esos dichos de la vocera Mara Cedini podían incluso generar complicaciones a nivel internacional. En esa línea fue el subsecretario de la cartera del Interior, Máximo Páez, quien reiteró el apoyo a la vocera y sostuvo que el episodio no pasó a mayores. Por su parte, desde Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, aseguró que están a la espera de que Argentina realice estas coordinaciones que son necesarias para concretar el traslado del exfrentista a Chile, donde va a tener que ser procesado por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. Escuchemos al canciller Francisco Pérez.
Lo que pasó ayer dio fin a 21 años de procesos judiciales y creo que terminó como corresponde, y ahora lo que hay que hacer es hacer todos los esfuerzos para traer al señor Pablaza a la justicia chilena.
En paralelo, persiste también la incertidumbre sobre las responsabilidades de esta decisión. Parlamentarios de oposición han insistido en que es el Estado argentino quien debe responder por lo ocurrido. Así lo planteó, por ejemplo, la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien afirmó que es Argentina quien debe hacerse cargo de este error y colaborar para que a Pablaza sea traído a Chile y enfrente a la justicia de nuestro país.
Bueno, aquí el Estado ha hecho lo que corresponde y evidentemente hay un tema ya operativo que es complejo, pero ya queda entregado también a la justicia argentina, que es a quien hay que pedirle las explicaciones. Gracias.
Todo esto ocurre además en medio de este contexto de la primera gira presidencial que va a hacer José Antonio Kast al extranjero, específicamente a Argentina, este fin de semana, de hecho. Desde el Congreso esperan que el mandatario aborde este tema en eventuales conversaciones con su par Javier Milei y que se entregue la mayor cantidad de antecedentes y claridad sobre el paradero del exfrentista, sobre todo si es que Argentina maneja este rastreo de Galvarino a Pablaza, si es que saben dónde está y por qué no se ha encontrado, si se supone que él estaba bajo resguardo policial. El senador de la UDI, por ejemplo, Iván Moreira, calificó esta situación como inaceptable, cuestionando que es una persona que tenía que estar bajo el resguardo de las policías argentinas y que hoy no está a disposición de la justicia chilena debido a esta falta de prolijidad, especialmente en el marco de un proceso de extradición. Escuchemos al senador de la UDI, Iván Moreira.
Lo que no podemos comprender que una persona que eventualmente tiene custodia policial en Argentina haya escapado, se haya fugado tan fácilmente.
Con todo, la incertidumbre sigue marcando este caso, porque una vez que Galvarino a Pablaza sea detenido, si es que logran encontrarlo en Argentina o en algún otro país de Latinoamérica, va a tener que activarse también una coordinación entre las cancillerías, ya sea de Chile y Argentina, para concretar su traslado. Entre Argentina y Chile es responsabilidad de la Cancillería y de la Policía de Investigaciones. Una vez acá en territorio nacional, es el Ministerio de Justicia, en conjunto con Gendarmería, quienes tienen que trasladarlo a un centro penitenciario para que él cumpla mientras una medida preventiva, y ya va a ser en territorio nacional entonces que sea juzgado por la ministra en visita, la ministra que tiene dedicación exclusiva a este caso, Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que está investigando como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán a Galvarino Pablaza, también conocido como el comandante Salvador.
Lo que pasa es que además hay un espacio de tiempo, porque la decisión de aprobar la extradición al denegar un último recurso a Galvarino Pablaza la tomó la ministra María Servini de Cubría.
Sí.
Pero ella es la reemplazante del juez titular.
Sí,
ella es subrogante. Y por lo tanto esa subrogancia termina cuando el juez titular llegue, y lo que está esperando la defensa de Galvarino Pablaza es que el juez titular no dé curso a la extradición.
Exacto,
que revierta la decisión de María Servini. Entonces habrá que ver si eso ocurre, y por lo tanto hay un plazo porque se instala la duda de qué va a ocurrir con el juez titular respecto a la solicitud de extradición, si la concede o no, o si revierte lo que ha resuelto María Servini Cubría.
Claro, y también hay que aclarar que Galvarino Pablaza no tenía ningún tipo de restricción para circular por Argentina, por lo que él podría estar perfectamente en cualquier lugar del país trasandino sin estar faltando a la ley. Ahora, el tema es que, claro, no fue encontrado en el domicilio que presentaron ante el tribunal, y podría revertirse incluso esta decisión si es que el juez titular que está viendo esta causa decide que no debiera hacerse la extradición. Recordemos que también el defensor en Argentina de Galvarino Pablaza, el abogado Jansón, ha dicho en innumerables ocasiones que él sigue siendo refugiado político, que él no ha perdido esa calidad, y por lo tanto es una persona que no puede ser extraditada debido también a las leyes internacionales que ahí lo prohíben al tener esa calidad de refugiado político.
Lo que pasa es que esa calidad le ha sido quitada.
Claro.
Y él ha apelado a esa decisión, pero esa decisión se toma en algún momento.
Claro.
Gracias. Gracias,
Buenas
Marcela.
Tardes.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que el Ministerio Público formalizará al ex republicano Alejandro Martini y su cónyuge por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales ante posibles irregularidades en la postulación o ejecución de 50 millones de pesos del gobierno regional de la Araucanía. Además, el gobernador René Zaffirio dejó entrever un posible conflicto de interés del fiscal regional Roberto Garrido por investigar a la misma universidad en la cual trabaja. Tiene más detalles de esto Amparo Montoya, a esta hora en vivo. Amparo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, vamos a estar entonces en cualquier instante con Amparo Montoya para que nos entregue más detalles y que, bueno, son las repercusiones de este importante reportaje que se ha publicado hace ya desde la jornada del día de ayer y que usted puede también revisar en biobiochile.cl, que tiene que ver con la entrega de importantes recursos respecto de el gobierno regional anterior al que actualmente encabeza René Zaffirio, y es por eso que se está solicitando que, bueno, la fiscalía finalmente investigue. Vamos entonces a esperar unos instantes a Amparo Montoya. Por mientras, vamos con lo siguiente, y es que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, emplazó a La Moneda a dividir el proyecto de ley de reconstrucción nacional y tramitarlo por separado. El ministro de Hacienda, en tanto, Jorge Quirós, bueno, aseguró que el plan original se mantiene, pero reconoció que el gobierno está evaluando otras opciones. Durante esta jornada, la presidenta de la Cámara Alta se espera que cerca de las 14 horas, bueno, se reúna con el ministro de la Express para este mismo tema. Nos cuenta de esto María José de la Barra. María José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Al poco andar de este gobierno fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien anunció el borrador del proyecto de ley de reconstrucción nacional, que sabemos que es un plan que se constituye como la matriz del Ejecutivo, por lo menos para este primer tiempo, con 40 medidas que se agrupan en 5 ejes en particular. Está la reconstrucción física, la reactivación económica, también dentro de esto la reconstrucción institucional, el orden fiscal y, por último, seguridad y combate contra el crimen organizado. Las críticas comenzaron de inmediato, de hecho fue la oposición la que comparó el proyecto del gobierno con la ley ómnibus de Argentina, dijeron que era una ley miscelánea a través de la cual el Ejecutivo buscaba aprobar temas políticos bajo el paraguas de lo que era la reconstrucción por los incendios en Ñuble, Biobío y también en la región de Valparaíso. Ahora fue el oficialismo el que también levantó algunos cuestionamientos, asegurando que este proyecto no necesariamente tiene que sufrir modificaciones en su contenido, sino que tiene que degradarse para poder tramitarse por separado. Fue la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, quien recomendó que no se tramite todo de una vez, porque hay aspectos en los que sí hay acuerdo, como eliminar las contribuciones a los adultos mayores, mientras hay otros que no tienen acuerdo y podrían tramitarse de manera mucho más lenta o trabar la discusión de los aspectos prioritarios. La senadora RN reiteró su posición y dijo que van a respaldar, pese a su recomendación, cualquier decisión de la moneda.
Obviamente que si el ministro de Hacienda, el Ejecutivo, decide ingresar una ley miscelánea, lo vamos a tramitar con la celeridad y responsabilidad que eso amerita. Pero yo siempre he creído que hay cuestiones que son tan esperadas durante tanto tiempo por la ciudadanía que muchas veces terminan cayéndose porque otras propuestas no tienen apoyo.
Al respecto, hoy se le consultó por el tema al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo que están evaluando las distintas posibilidades y las sugerencias, pero que de momento el plan original de presentar solo una ley, esta ley miscelánea, se mantendría. También abordó la situación el ministro de las Express, José García Ruminot, quien dijo que van a trabajar a toda máquina para llevar adelante la tramitación legislativa que quiere proponer el Ejecutivo.
Estamos con una agenda legislativa entre lo del gobierno y lo de los parlamentarios muy, muy intensa. El gobierno está trabajando a toda máquina porque 4 años se ven lejos, pero la verdad es que pasan bastante rápido y nosotros queremos cumplir con lo que el presidente José Antonio Kast le ofreció a las chilenas, a los chilenos.
Por la oposición, el diputado Jorge Brito del Frente Amplio señaló también que el problema no es si se divide o no se divide este proyecto de ley de reconstrucción nacional, sino que dijo que hay un tema que tiene que ver con el carácter, con básicamente la templanza con la cual el ministro de Hacienda Jorge Quirós ha llevado adelante algunos proyectos o su tramitación en el Congreso y dijo que la actitud del Ejecutivo es la que debe cambiar.
Instamos a que el ministro Quirós abandone la arrogancia que mantuvo en el Congreso y que nos obligó a extender la tramitación de la modificación al precio de las parafinas y también a salir tardíamente con un paquete, digo, de ayudas para algunos sectores de la economía.
Dentro de los próximos minutos, se espera que a las 2 de la tarde se realice una reunión entre el ministro de las Express, José García Ruminot, y la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez. Solo para actualizar respecto a la situación acá en el Palacio de la Moneda, a las 13 horas estaba planificada una reunión entre el presidente José Antonio Kast y la directiva de la UDI, algo que estaría algo atrasado, según nosotros podemos percibir, y hay otro encuentro en desarrollo entre el ministro de las Express, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y también la ministra de Educación, María Paz Arzola. Eso es parte de lo que está ocurriendo en este momento acá en La Moneda, a la espera de que llegue la presidenta del Senado para abordar, por cierto, este debate sobre la ley de reconstrucción nacional.
A ver, consulta María José, el temor en el oficialismo es que si va en un solo paquete haya más posibilidades de que sea rechazado, o es que dividiéndolo hay posibilidades de ir negociando con la oposición a cambio de algunas cosas y así garantizar su aprobación.
Lo que creen ellos es específicamente lo que tú planteas, Nivaldo, que hay algunos aspectos sobre los que hay acuerdo y podría haber rápida tramitación, como la reducción, por ejemplo, de las contribuciones o eliminación de las contribuciones para los adultos mayores, todo lo relativo también a los procesos de reconstrucción por los incendios, hay temas regulatorios y de permisología que también podrían avanzar rápido en el Congreso si es que se separan, pero hay otros que están contemplados, sobre todo los temas más económicos, reducción del impuesto de primera categoría, entre otros aspectos, que podrían ser de tramitación mucho más lenta, y lo que temen en el oficialismo es que si todo va junto, los temas que son prioritarios o sobre los que hay consenso, no se puedan despachar a ley o no se puedan convertir en ley de manera rápida, porque la tramitación de los temas más complejos se demore, se vuelva más tardía, y ese es el temor, que yo creo que el gobierno claramente también tiene que sopesarlo, considerando que debería ingresar también durante la próxima semana la reforma tributaria, que va a ser otro aspecto importante de la tramitación del gobierno, y tener dos leyes tan importantes o dos proyectos tan importantes tramitándose también podría ser algo perjudicial respecto a los plazos que se ha autoimpuesto la moneda.
Gracias, María José.
Pues buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Bien, ahora sí vamos a retomar el contacto con Amparo Montoya respecto de esta información de que el Ministerio Público va a formalizar finalmente al ex republicano Alejandro Martini y su cónyuge por este delito, ¿verdad?, de obtención fraudulenta de prestaciones estatales ante posibles irregularidades en la postulación o ejecución también de 50 millones de pesos por el gobierno regional de la Araucanía. Amparo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Hans. Buenas tardes. Así es, la Fiscalía de la Araucanía decidió formalizar a uno de los 12 empresarios involucrados en las eventuales irregularidades en la postulación o ejecución de fondos del gobierno regional que transfirió a su agencia de desarrollo para ejecutar un programa de reactivación económica entre 2022 y 2023. El ex republicano Alejandro Martini recibió 50 millones de pesos para la Sociedad de Inversiones Martini. Sin embargo, la entidad pública rechazó las rendiciones por problemas con algunas facturas. Ahora el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, confirmó a la radio que solicitaron la audiencia de formalización para el empresario y su cónyuge el próximo 7 de mayo, buscando imputarles el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
La Fiscalía solicitó la audiencia de formalización respecto de la persona que usted menciona y su cónyuge, audiencia que se va a realizar el día 7 de mayo próximo, y el delito por el que hemos solicitado la audiencia es el de obtención fraudulenta de prestaciones estatales. Son fondos que se transfirieron a particulares a través de la Agencia de Desarrollo.
Aparte, Garrido recibió críticas del gobernador de la Araucanía, René Zafirio, tras cuestionar la investigación por los 21 mil millones de pesos que recibió la Universidad Autónoma a través de convenios. La autoridad dejó entrever un posible conflicto de interés porque dijo el fiscal Roberto Garrido y otros persecutores trabajan en la casa de estudios.
Los antecedentes los tiene el Ministerio Público, los tiene el fiscal regional. ¿Y qué ocurre? Tanto el fiscal regional como otros fiscales del Ministerio Público son empleados también de la Universidad Autónoma. Yo espero que esto se corrija, se rectifique, la investigación avance.
El fiscal se defendió, dijo que hace tiempo que es docente y no solo en la Araucanía. Respecto al caso de la Universidad Autónoma, aseguró que hay personas formalizadas.
En el caso específico de la Universidad Autónoma, a lo que se refiere el gobernador, justamente en relación con esas investigaciones han sido priorizadas y hay personas que ya están formalizadas.
Recordemos que con todo esto el ex republicano Alejandro Martini no es el único que ha recibido dineros del gobierno regional a través de la Agencia de Desarrollo Productivo. Son más de 300 empresas las involucradas que no rindieron bien los recursos y que ascienden a más de 8 mil millones de pesos. En Temuco, Bío Bío, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
We'll be right back.
Un gasoducto del Pacífico que transporta gas desde Argentina a la región del Biobío cerró momentáneamente su válvula por un problema técnico de especificaciones en la norma del gas. Desde distribuidores de la provincia de Neuquén han asegurado que se va a solucionar en las próximas horas. Tiene el detalle Pola Artur, a esta hora en vivo desde Radio Biobío en Concepción. Pola, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, muy buenas tardes. Interrumpido está el suministro de gas desde la provincia de Neuquén, en Argentina, por el gasoducto del Pacífico hacia la región del Biobío, por un problema en la partida del combustible que no cumple con la normativa de densidad chilena. Durante este miércoles, Inergy Soluciones Energéticas fue informado por su proveedor de transporte de gas natural sobre un evento de fuerza mayor que implicó la interrupción del suministro de gas natural argentino a contar de este mismo día, sin fecha cierta de restablecimiento. La causa de esta situación es la detección de gas en el gasoducto con parámetros fuera de la especificación conforme a la normativa chilena aplicable, lo que por razones de seguridad obligó a cerrar la válvula en el punto fronterizo con la República Argentina. Siguiendo los protocolos establecidos, este hecho fue informado tanto a las autoridades correspondientes argentinas como chilenas y también a los clientes de la compañía. En conversaciones de la radio con empresas petroleras de Argentina que funcionan en la provincia de Neuquén, puntualmente en Vaca Muerta, explicaron fue una situación puntual técnica que no tiene que ver con problemas de abastecimiento en Argentina y están trabajando en solucionarlo lo antes posible. También esta situación ya estamos a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Energía, quienes están viendo esta situación también que debiese solucionarse en las próximas horas. Están trabajando desde el lado de Neuquén para nuevamente abrir la válvula de gas y que siga funcionando el gasoducto del Pacífico hacia la región del Biobío.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y hace poco ocurrió un accidente en la ruta 5 Sur entre un camión y un vehículo que dejó personas lesionadas y además mantiene la ruta cortada. Tiene más detalles Luis Cabello.
Así es, buenas tardes. Cortada completamente se encuentra a esta hora la carretera 5 Sur a la altura del sector Monterilla. Esto corresponde frente a la comuna de Teno, acá en la provincia de Curicó. Motivo tiene que ver con un accidente carretero donde están involucrados un camión que se les prendió una carga con bins y además de una camioneta particular. En estos accidentes que se han registrado justo en un lugar donde la concesionaria está desarrollando algún tipo de trabajo en mejoramiento de la vía, colisionaron estos vehículos con volcamiento de carga y hay personas lesionadas además. Una madre y un lactante han tenido que ser derivados hace pocos instantes al servicio de urgencias del hospital de Curicó. Señalar y precisar que el tránsito vehicular a esta hora se mantiene completamente detenido en dirección hacia el norte y en dirección contraria. Por lo tanto, hay una altísima congestión vehicular en carretera 5 Sur a la altura de Teno, aquí en la provincia de Curicó. Ampliaremos en Curicó, Bío Bío, la radio.
Bueno, vamos a entregarles más detalles respecto del hallazgo de un cuerpo en la ladera del Morro de Arica. Tiene más detalles de esto Andrés Bravo.
Efectivamente, se trata del hallazgo del cuerpo sin vida de una NNA en la ladera del Morro de Arica. Personal especializado de Gómez y Carabineros realizó por horas el trabajo para poder rescatar el cuerpo que quedó en la ladera, como decíamos, del morro de esta ciudad. El fiscal Rodrigo González llegó a este lugar y se refirió a lo acontecido.
Se informó acerca del hallazgo del cuerpo de una joven NNA
se concurrió junto con el personal de servicio en cargo de búsqueda de vehículos de carabineros y el AOCAR, a fin de realizar lo antes posible todas las diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias del fallecimiento y también la identidad de la NNA.
Tras diversas pericias y diligencias investigativas, se estableció que la víctima hallada en la ladera del morro corresponde a una adolescente que se encontraba desaparecida desde el día de ayer, y se viralizó esta información en diversos establecimientos educacionales y también en familiares y amigos de la víctima. El Servicio Médico Legal de Arica deberá establecer la causa de muerte. En Arica, Bio Bio, la radio.
Bueno, y bajo absoluta reserva siguen las investigaciones de esta balacera y doble crimen ocurrido en la Villa Los Profesores de Los Ángeles, en la provincia de Bio Bio, mientras sigue el proceso de identificación del joven fallecido, que sería un ciudadano extranjero. Nos entrega más detalles Mario Tapia desde Radio Bio Bio, Los Ángeles.
Las pesquisas y líneas investigativas a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se han centrado en análisis de campo, registros y empadronamientos en todo el área del suceso y otros puntos de la provincia de Bío Bío. Entre los habitantes de este complicado sector norponiente de Los Ángeles existe temor en hablar de los hechos. Asimismo, dirigentes vecinales que consideran muy peligrosa la presencia de bandas narco en este sector se han negado a decir públicamente la situación y a dar a conocer sus críticas. El delegado presidencial provincial Bío Bío, Juan Pablo Mellado, expresó que se reforzará este sector y otros conflictivos de Los Ángeles ante la gravedad de los hechos, permanentes enfrentamientos entre bandas delictuales y narcos.
Sí, lo que es con certeza que una de las personas fallecidas, la persona que está identificada, era alguien que aparentemente solo iba pasando por el lugar. Y no hay noticias sobre la otra persona, ya que todavía no se identifica. Nosotros vamos a usar todas las herramientas que nos permite el Estado. Ya estamos en coordinación con las policías para ver este caso y otros más. De hecho, ya hoy día tenemos una reunión, porque es un hecho de extrema gravedad al que hay que ponerle atajo y mostrar una señal clara de que no vamos a aceptar este tipo de situaciones.
En tanto, el prefecto de Carabineros de Bío Bío, Emerson Carrasco, se refirió a este tema desde el punto de vista preventivo en el sector de los graves hechos de violencia acontecidos.
Pero obviamente sabemos que es un sector de intervención de policial, que vamos también, que como le acaba de decir recién, ver la estrategia que están ocurriendo en el sector, porque muchas veces cuando pasan estos hechos delictuales y está personal de Carabineros, los delincuentes saben ya, digamos, cuando no está este tipo de intervención, y ahí aprovechan para hacer este tipo de actos.
La PDI sigue sin entregar su versión del tema, explicando que las investigaciones siguen adelante y que por seguridad y resguardo del proceso aún no es posible entregar mayores detalles. Tampoco ha sido posible, ante nuestros requerimientos, alguna vocería de la Fiscalía que instruye la investigación. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Y sigue la búsqueda del principal sospechoso del crimen de una mujer al interior de su vivienda en la comuna de Quinta Normal, en la región metropolitana. A disparos e hiriendo a un asaltante, personal de Carabineros frustró el robo en modalidad de encerrona que afectó a un automovilista en Cerrillos. De estos dos temas y otro más nos cuenta Rodrigo Pino. Rodrigo.
Hecho bastante grave que se produjo en la comuna Quinta Normal, por lo cual hay una investigación en curso por parte de Carabineros y también por parte de la Fiscalía. Se trata del hallazgo del cuerpo al interior de su casa de María Leonor Valdebenito, esta mujer de 65 años que presentaba lesiones atribuibles a terceras personas. Todo esto se dio en alerta por parte de la familia, quien había perdido contacto con ella hace ya un poco más de 24 horas. Por lo tanto, se trasladaron hasta la vivienda de la calle Los Secos, donde reside María Leonor Valdebenito, no encontrando a nadie en el interior, las puertas cerradas, y eso llamó la preocupación. Finalmente, lo que hizo la familia fue contactarse con personal de Carabineros ante la eventualidad que puede tratarse de una presunta desgracia. Llega personal de Carabineros hasta este lugar y por autorización de la familia finalmente ingresan hasta esta propiedad. Ya al interior encuentran la casa, que estaba completamente desordenada, pero lo más lamentable, en una de las dependencias se encontraba el cuerpo de esta mujer de 65 65 años, que tenía lesiones atribuibles a terceras personas, golpes y también otras señales de agresión. Escuchemos las palabras del capitán José Ignacio Cárdenas, de la oficial de ronda de la Prefectura Norte de Carabineros, que le entregó los detalles en torno a este lamentable hallazgo de esta mujer de 65 años.
Personal llega al lugar, constata la existencia del cuerpo de una mujer adulta, 66 años de edad, nacionalidad chilena, sin signos vitales. Además de comprobar signos de participación de terceras personas.
Sí, la víctima era comerciante de ropa que comercializaba en el sector del Persa Teniente Cruz, esto es en la comuna de Pudahuel, y generalmente, según el relato de su familia, contrataba a gente para que la ayudara en este negocio. El fin de semana, de hecho, apunta la familia, había contratado a un ciudadano haitiano a quien además le había brindado alojamiento. Esta persona es la principal sospechosa del crimen, por lo menos a juicio de la familia de esta mujer, y que lo relató en los micrófonos de la radio una de sus hijas.
Le dijo a mi mamá que no tenía dónde vivir, que quería trabajar. Mi mamá le ofreció arrendarle una habitación en el departamento que tenía atrás, y después este tipo sale en la grabación saliendo de la casa de mi mamá a las 10 de la noche. No contestó el día de miércoles, y ahí fue cuando ya me di cuenta y entramos a la casa, y ahí yo la encontré ya muerta.
Sí, lo apuntaba la propia hija. Hay registros de cámaras de seguridad, cual se ve salir el vehículo de propiedad de esta mujer con aparentemente esta persona que sería el principal sospechoso, además de una serie de elementos que habían sido robados del interior de la casa. Estos elementos están en poder del Ministerio Público, quien ha elaborado una serie de minutas de instrucción hacia Carabineros, y por ahora lo que apuntan es que efectivamente la persona sería la principal sospechosa de este crimen, pero tiene que ser encontrado, al igual que parte de las especies robadas dentro de esta propiedad. Escuchemos las palabras también al respecto del fiscal Fernando García.
Se verificó la apropiación de especies desde el interior del domicilio. Se verificó además la apropiación de este vehículo de propiedad de la víctima. Lo que se nos ha informado por ahora, la presunta persona responsable habría tenido un diálogo con un testigo para efectos de alejarse del lugar, huir del lugar a bordo del vehículo de la víctima.
Según la familia, en el interior de la casa existe una bodega donde se guardaban las prendas de vestir para la venta posteriormente en la empresa de Pudahuel. Ellas denuncian el robo de cerca de 3.000 prendas, además de otros objetos de valor, incluso el vehículo de esta mujer. Por ahora, señalamos, hay un trabajo de carabineros, no resultados positivos por ahora en la ubicación del principal sospechoso de este asesinato registrado en Quinta Normal. Nos movemos ahora hasta la comuna de Cerrillos, en otro procedimiento que ocurrió en horas de anoche, de esta madrugada, en el sector de la calle La Primavera con Morelia, donde personal de carabineros se encontró en medio de los patrullajes con un asalto que estaba siendo víctima un conductor por al menos 4 desconocidos en este sector. Carabineros intentó intervenir en este asalto, afortunadamente pudo evitar que se robaran este automóvil, pero estos asaltantes intentaron atropellar a estos carabineros, por lo cual debieron hacer uso de sus armas de fuego disparando en contra de estos asaltantes, hiriendo a uno que permanece grave en riesgo vital, curaría en sus piernas, pero también capturando a otras 3 personas. Estos 4 imputados, que además se desplazaban en un vehículo con encargo por robo con sus patentes clonadas, tienen un amplio prontuario policial. Escuchemos las palabras del fiscal Patricio Rosas respecto de esta situación.
Los 4 imputados detenidos son de nacionalidad chilena, todos ellos mayores de edad. Uno de ellos con una condena por robo con violencia, también bajo la modalidad de encerrona, había recuperado su libertad en 6 de marzo de este año, habiendo sido condenado a una sanción de 3 años y un día con la libertad vigilada intensiva.
Esta persona que estaría de bala permanece en riesgo vital en el hospital El Carmen. El resto de los imputados van a enfrentar a la justicia durante horas de esta tarde. No hubo ni carabineros ni tampoco la víctima lesionados. Hay una investigación también encargada a personal de carabineros. Y cerramos con un operativo importante, con el decomiso de más de 500 millones de pesos en droga por parte de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigación Criminal de Renca y su unidad MT-0. ¿Qué es lo que ocurre? Hubo una denuncia respecto de tráfico de drogas a través de una suerte como de encomiendas, cajas que eran entregadas a clientes con droga en su interior. Comenzó así una investigación que terminó por identificar a esta banda criminal, en la cual su líder era ciudadano dominicano y que tenía dos brazos operativos de nacionalidad venezolana. Los tres eran con situación irregular en nuestro país. Tenían otro grupo que era parte de los que compraban y revendían esta droga. Fue así como se desarrolló este operativo en la comuna de San Miguel, en la comuna de Santiago, capturando a la totalidad de este grupo criminal, incautando más de 70 kilos de droga con un avalúo cercano a los 503 millones de pesos. Además, se incautaron diversos elementos de valor, como son municiones, armas de fuego y cargadores extendidos. Escuchemos las palabras de la prefecta Cintia Gala, prefecta Centro Norte de la Policía de Investigaciones, que entregó detalles de la captura de estas personas.
El líder de la banda era este sujeto dominicano y su brazo operativo era estos dos sujetos venezolanos, quienes se encargaban de la distribución, el traslado de la droga y de la seguridad también de este ciudadano dominicano. Los dos sujetos chilenos, ya que hacen una compra para ser distribuida dentro de la región metropolitana en otras comunas.
Sí, estas personas van a quedar a disposición del Ministerio Público, van a ser formalizadas en horas de esta tarde. Además de estos detenidos y la incautación de drogas, se también decomisaron 7 millones de pesos en dinero en efectivo, automóviles y otras pertenencias de valor de parte de esta banda criminal. Por ahora se está buscando el origen de esta droga y si este grupo pertenece a un grupo internacional que abastece de esta droga hacia nuestro país desde el extranjero. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Uno y dos detenidos y la incautación de más de media tonelada de merluza austral y de un camión dejó un control carretero al norte de la región de Los Ríos. Nos amplía esto Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
La acción fue desplegada en el marco de las fiscalizaciones de Semana Santa efectuada en la comuna de Lanco. Ahí, carabineros, junto al personal del Cernapesca, del Servicio de Impuestos Internos y de la Seremi de Salud de Los Ríos, controlaron a un vehículo de carga que provenía desde el sur y pretendía salir de la región por el lado norte. El comisario de la Quinta Comisaría de Carabineros de Panguipulli, el mayor Bruno Chulbach, confirmó a la radio que los ocupantes trasladaban el recurso del mar que iba en 15 cajas de Plumavit, sin guía de despacho ni acreditando su procedencia.
Se logró la incautación de más de 540 kilos de merluza que se trasladaba en un camión, cuyos conductores no pudieron en este caso fundamentar el traslado de este producto, procediéndose a su detención. Ellos infringen la ley de pesca. En ese sentido, tanto el camión fue incautado como también las especies que se entregan para su destrucción y ellos quedan a disposición del Ministerio Público para el control de detención respectivo.
Esta incautación de recursos del mar se suma a otras en los últimos días, ocurridas tanto en los accesos norte y sur de la región de Los Ríos, superando en total las 2 toneladas a la fecha. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La Seremi de Medio Ambiente en la región de Los Lagos reveló que 4 osorninos al año mueren por causas asociadas a la contaminación ambiental por la mala calidad del aire, mientras se busca ampliar el programa de descontaminación que finaliza este año. Tiene más detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Con el inicio del periodo de mayor contaminación atmosférica, la comuna de Osorno activó una nueva etapa de la gestión de episodios críticos, esto en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica, este instrumento que se ejecuta por última vez en estos 10 años de programa, que recordemos busca resguardar la salud de la población frente a los altos niveles de material contaminante por el humo de la calefacción residencial a leña. Fue la Seremi de Medio Ambiente, Lorena Laistle, quien dijo que buscarán presionar al comercio informal para mejorar la fiscalización de medidas y disminuir los niveles de contaminación, considerando las condiciones deplorables del aire a la que se exponen los ciudadanos y la afectación a la salud.
Que este plan es tremendamente importante en términos de salud pública. Estamos hablando de la calidad de vida de los osorninos. Según datos, 4 osorninos mueren al año por problemas derivados de esta contaminación ambiental. Esto no es menor, esto es tremendamente relevante. Por lo tanto, se van a hacer todos los esfuerzos para continuar el plan.
El plan de descontaminación por decreto finaliza este año en Osorno. En cuanto a los resultados, la autoridad confirma una disminución en los niveles de polución y por ello confirmó que están asegurados los recursos para continuar con un nuevo plan de descontaminación, pero que en esta oportunidad integrará a 9 comunas de la zona norte de la región de Los Lagos. Esto en el marco de un programa con medidas de mitigación, prohibiciones de uso de leña húmeda y el recambio de fuentes de calefacción que permitan disminuir los niveles de material particulado que mantiene a Osorno como zona saturada hace más de 20 años. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y hoy en la Corte de Apelaciones de Temuco se alegó el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y que busca dejar sin efecto el juicio que absolvió a 3 comuneros acusados de homicidio e incendio. Nos entrega más detalles Roberto Neira.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco dejó en acuerdo el fallo por el recurso de nulidad interpuesto por la Fiscalía Local de Traillén en contra de la sentencia del Tribunal Oral en lo penal de Angol, que decretó la absolución de 3 comuneros mapuches acusados como presuntos autores de los delitos de homicidio simple, homicidio calificado, tráfico de estupefacientes, incendio, ilícitos perpetrados en octubre y noviembre del año 2020 y abril del año 2024 en la comuna de Coyipulli. Se trata de Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levillo Cayul, quienes fueron detenidos en abril del año 2024 tras un allanamiento por parte de la PDI, carabineros y personal del ejército. A los 3 se les acusa del crimen del agricultor Pedro Cabrera en las afueras del fundo Aguas Buenas y del crimen del parcelero Pablo Burgos cometido en el sector Surco y Semilla de la comuna de Coyipulli. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Bío Bío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y en medio de las tensiones que han marcado las primeras semanas del gobierno, desde la UDI llamaron a avanzar hacia una sola coalición y poner fin a Chile Vamos, un planteamiento que no cayó bien en el resto del oficialismo, donde aseguran que no hay desorden y que las diferencias se responden a críticas legítimas dentro del sector. Tiene más detalles Francisca Cárez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya no es solo ruido, es una incomodidad interna y que empieza a notarse. En medio de estas tensiones que han marcado las primeras semanas del gobierno del presidente José Antonio Kast, desde la UDI instalaron un nuevo debate dentro del oficialismo: avanzar hacia una sola coalición y dejar atrás definitivamente Chile Vamos. La idea no es menor, apunta directo al corazón del problema que hoy enfrenta ese sector. Son críticas cruzadas, falta de coordinación, coordinación y lo que algunos ya califican derechamente como el fuego amigo. Desde el gremialismo, el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, fue claro: no se puede sostener un gobierno con más de una coalición, y menos, dijo, cuando el desafío es darle estabilidad política a una administración que recién comienza.
Lo que ha quedado demostrado estos días es que va a ser imposible para el oficialismo sostener al gobierno con la idea de dos coaliciones. Tenemos que dejar de lado esta idea de un gobierno y dos coaliciones y avanzar hacia una gran coalición de emergencia que pueda incorporar también al mundo nacional libertario.
El llamado, eso sí, no queda solamente ahí, porque desde la UDI también plantean ampliar la base del oficialismo, incluso abriéndole la puerta a quienes hoy no forman parte de ese sector, que son los del Partido Nacional Libertario, dirigidos por Johannes Kaiser, ex contendor de José Antonio Kast. La apuesta es ordenar este sector y evitar que las diferencias se sigan tratando de manera pública, una línea que también comparten otros parlamentarios del gremialismo, por ejemplo, el diputado Ricardo Newman, quien fue más allá y plantea que Chile Vamos ya cumplió su ciclo, insistiendo en que la derecha debe dejar atrás estas divisiones internas y evitar repetir, según dijo, el escenario que vivió la izquierda gobernando con dos almas en el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Creo que Chile Vamos ya cumplió su ciclo y no podemos caer en el error de la izquierda de gobernar con dos almas y articular una gran coalición de derecha a secas, sin apellidos y de largo plazo. El presidente Kast tiene que entregarle la banda presidencial a alguien del sector.
Pero la propuesta no le cayó bien a todos los partidarios de Chile Vamos. Desde Renovación Nacional, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, descartó que exista un desorden. Recordemos que ella ha sido particularmente una de las figuras importantes que ha criticado abiertamente al gobierno, como por ejemplo para la renuncia no voluntaria de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco. Bien, le consultamos hoy al respecto y ella asegura que las críticas forman parte de un rol necesario dentro del propio oficialismo.
No, yo no creo que haya un desorden en el oficialismo. Lo que hay es una coalición que está gobernando. Desde los partidos políticos, los parlamentarios, tenemos que ir acordando para poder aportarle al gobierno con lo que a nosotros nos corresponde hacer.
Es una tensión que por ahora sigue abierta, que está siendo conversada al interior de los partidos y que también pone sobre la mesa una pregunta importante de fondo que veremos durante los próximos 4 años. Si el oficialismo va a lograr como coalición ordenarse o seguirá funcionando como un bloque fragmentado en plena instalación de este gobierno.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Y a días de la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas que entra en vigor el 26 de abril, crece la expectativa por los dictámenes de la Dirección del Trabajo que se conocerían después de Semana Santa. Aunque el gobierno asegura que la ley no cambiará, sí veríamos ajustes en su interpretación. Por ejemplo, en base al polémico artículo 22. Tiene más detalles Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, un par de semanas antes, probablemente después del retorno de Semana Santa, es lo que ha dicho el Ejecutivo respecto de estos nuevos dictámenes que podría emitir la Dirección del Trabajo a propósito de la reducción de la jornada laboral en nuestro país, que recordemos se va a dar a partir del próximo 26 de abril, en que la jornada va a pasar de 44 ahora a 42 horas semanales. Y además hay que ahondar en las expectativas, que por supuesto tienen distintos matices. Tenemos las opiniones desde el mundo privado y la pequeña empresa respecto de lo que han sido los costos laborales y las críticas en torno a ello, hasta también el mundo político, principalmente la oposición, que rechaza que se estén tocando o hablando de tocar derechos adquiridos. Hoy el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, dijo, junto al director nacional de la ADT, David Odó, se refirieron a este tema que ha estado presente desde que el ministro de la cartera, Tomás Rau, dijo en la ceremonia de cambio de mando, hace un par de semanas, que iban a revisar esta ley. Mientras el subsecretario dijo que esperan llegar un par de semanas con anticipación para anunciar estos nuevos dictámenes, el director dijo que la idea es que empleadores y trabajadores puedan organizarse.
Nosotros estamos trabajando en el ordenamiento y la sistematización de las distintas normas, efectivamente, para que exista certeza en la aplicación de la normativa, de forma breve, concisa y precisa.
El Ejecutivo, eso sí, ha sido enfático en que la norma ni la reducción de la jornada se va a tocar, ¿no? Así, por ejemplo, lo que puede ser la interpretación actual que se le da en el caso de las personas que puedan quedar excluidas de tener jornada laboral. Por lo que tiene que ver esto directamente y abre una nueva polémica con el artículo 22. Jorge Arredondo, abogado laboral y socio del estudio Albaglis Aliasnik, señaló que el actual criterio que tiene la DT en torno a este artículo, específicamente en su inciso segundo, es sumamente rígido, y ahí está la principal crítica de pequeñas y grandes empresas, y explicó en simple lo que se señala en la actualidad.
Para el criterio de la DT, aun cuando exista un control meramente funcional o por ejemplo una evaluación de desempeño, ello implicaría que existe una supervisión, lo que inhabilitaría que una persona esté excluida de jornada.
En concreto, lo que se señala en el Código del Trabajo es que quedan excluidos de la limitación de jornada laboral ciertos trabajadores. ¿Cuáles son? Quienes trabajan sin fiscalización superior inmediata, los que prestan servicios fuera del lugar de funcionamiento de la empresa, agentes, comisionistas, vendedores viajantes, cobradores, por ejemplo, y trabajadores que ejercen funciones de confianza o dirección. Ahí estarían entonces las posibilidades que estaría...
De cambio
que estaría evaluando entonces el Ejecutivo.
Por lo tanto, ampliar el espacio donde pudiese aplicarse ese artículo.
Exacto, porque lo que están señalando acá es que hay personas que tienen su fiscalización superior, pero que rinden cuentas una vez a la semana, o simplemente que se hacen informes, digamos, respecto de su labor a lo largo de todo el mes, y esas personas aún así están sujetas a jornada. Lo que se buscaría a través de este dictamen es que se flexibilice ese criterio en particular.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Y con miras a la reunión convocada para el próximo día lunes, los partidos del bloque progresista mantienen diversas instancias de diálogo con el fin de establecer una